La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Espero que hayan tenido una semana excelente. ¿Cómo les fue con lo que han aplicado de la palabra? ¿Cómo les fue con ese reto de poder influenciar cada vez más y de manera intencional en la vida de sus hijos, de nuestros hijos? Pues es un reto que será para toda la vida, ¿verdad? Espero que pues la palabra esté siendo de bendición para nuestras vidas. Siempre hay un reto, siempre hay algo que Dios pone en nosotros para que podamos aplicarlo a nuestra vida en todas las áreas donde nosotros nos desenvolvemos y así poder ser esa luz, ser esa sal para este mundo tan necesitado del Señor. Hemos estado hablando de la influencia, hemos estado hablando de lo que nosotros debemos de hacer para cambiar nuestro entorno. Necesitamos nosotros dejar un legado de bien. Y la semana pasada hablábamos acerca de qué legado vamos a dejar entonces para que nuestros hijos continúen con esa generación que pueda transmitir también a la siguiente generación personas con valores, principios bíblicos, temerosos de Dios y que sean capaces de transformar también el lugar donde están. Pues continuamos con esta serie que habla sobre la influencia, es lo que hemos estado viendo. Y quiero ponerles acá un pequeño listado. No sé cuántos de esos nombres usted conoce. Dele un vistazo ahí a esos nombres rápidamente. Cada uno de estos nombres representa diferentes personajes dentro de la sociedad. Hay pues deportistas, escritores, actores, hay creyentes, no creyentes, mujeres, hombres, hay buenos y hay malos según cómo los catalogamos, pero algunos de ellos dijeron en algún momento no tener influencia en la vida de otros. No se estaban dando cuenta de que en realidad sí estaban influenciando en la vida de otras personas. Algunos de estos nombres quizá desconocidos para muchos, pero cada uno de ellos también tuvo alguien que estuvo a la par o detrás influenciando también en la vida de ellos. Y yo no sé cuántos de ustedes acá han sido influenciados por la vida de estos. Hoy los jóvenes también tal vez estarán ahí por sí, Lionel Messi, que no sé qué. En un tiempo atrás, algunos de otra generación éramos de Michael Jordan o algo así. Pero como les decía, hay músicos que también trajeron esa influencia a nuestra vida. Y tal vez se usó para bien o para mal. Hermanos, ¿qué es la influencia? Yo espero que ustedes ya tengan una idea más simple, más sencilla de lo que es la influencia, para que nosotros podamos ejercer esa influencia también. Pero aquí les voy a repetir nuevamente este concepto que hemos estado viendo, un concepto de diccionario, como les decía. La influencia es la capacidad de alguien o algo para alterar la forma de pensar o de actuar de otra persona. Cuando usted está recibiendo información, está en contacto con algo y eso lo está haciendo cambiar en su manera de pensar y actuar, usted está siendo influenciado por eso. Y por supuesto, nosotros debemos de influenciar en la vida de los otros. El canto último hablaba de que el Señor es glorioso y que la luz de Él brillará. ¿Cómo va a brillar esa luz? A través de cada uno de nosotros. quiero que reflexionemos también en la Escritura acerca de cómo la Escritura nos muestra y nos da directrices, nos guía para poder en realidad ser esa clase de personas que puedan ser esa sal, que puedan dar ese sabor, que puedan preservar todo lo que hay a nuestro alrededor, que puedan santificar eso. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo y Silas van en ese ministerio de compartir la palabra, llegan a Tesalónica. Y cuando llegan a Tesalónica, Pablo, como de costumbre, dice que va a las sinagogas y les explica acerca de las buenas nuevas. Pero la gente no quiere saber de Jesús. Y van y tratan de atraparlo para que no se diga más acerca de Jesús. Y llegan a la casa de un hombre, de Jason o Jason, no sé. Y llegan a la casa de ese hombre y como no los encontraron, se lo llevaron a él. Y lo acusaron de que él era el que estaba escondiendo a esos otros que estaban trastornando el mundo. Pablo estaba ejerciendo una influencia de tal manera que todo a su alrededor estaba siendo transformado, estaba siendo trastornado. Hermanos, ¿cómo se nota la influencia de nosotros acá? Pues de esa manera se debe de notar. Quiero que vayamos a la Escritura y vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a ver un pasaje que nos va a guiar en esta hora sobre cómo nosotros podemos ser esa buena influencia en este mundo. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Leo la Nueva Versión Internacional y dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum, y había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. En este relato nosotros vamos a encontrar diferentes personajes que también se mencionan. Personajes desconocidos y personajes también muy reconocidos, personas con cargos de autoridad, como el centurión, por ejemplo. El centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados romanos y tenía cierta jurisdicción y recibía ciertas órdenes directas a veces del emperador. Pero también podemos notar que hay dirigentes judíos, personas religiosas que tenían un título, un puesto ahí dentro de esa esfera de la espiritualidad, en la sinagoga. Eran personas reconocidas. Y si usted se da cuenta, pues también podemos ver algunas personas desconocidas. No se mencionan quiénes eran, simplemente, por ejemplo, el siervo o la persona que le habló de Jesús al centurión, los amigos del centurión que fueron a hablar con Jesús, y son personas desconocidas, pero que en esta escena nosotros vamos a ver personas que están ejerciendo esa influencia y personas que están siendo también influenciadas. ¿Cómo logramos nosotros poder tener esa influencia en la vida de otras personas? ¿Cómo es que logramos hacer de que otras personas puedan actuar de una manera como nosotros estamos actuando? Y por supuesto, les decía de que tiene que ser una influencia positiva, tiene que ser algo bueno que ellos puedan imitar. Pues existen varias cosas que nosotros podemos ver acá en este pasaje. Una de ellas quiero mencionarles de que es el concepto equivocado que tal vez a veces nosotros tenemos. Cuando tenemos un título, cuando tenemos un puesto, creemos que en realidad automáticamente estamos siendo una buena influencia. Pero acá nosotros vamos a poder ver que no solo se necesita un título o un puesto, sino que todavía se necesitan otros elementos más para poder ejercer esa buena influencia. Y de hecho, algunos que tienen el título y tienen el puesto no están siendo personas dignas de imitar. No están siendo esa buena influencia para otros. Y eso lo vamos a poder ver acá también en este pasaje. Lo que más se resalta acá es el centurión, una persona con esa autoridad, y lo que ustedes pues acaban de percibir a través de la lectura del texto es de que el centurión realiza ciertas cosas que son las que a nosotros nos debe de motivar también para poder ponerlas en práctica y entonces poder ser una buena influencia ahí donde nosotros estemos. En otras palabras, ahí donde nosotros estemos vamos a poder ser esa luz que Dios espera que alumbremos, o esa sal que Dios quiere que sazonemos, que purifiquemos, que preservemos ese ambiente donde Dios nos ha puesto. ¿Qué es lo que hace el centurión? Hay cosas que el pasaje no lo muestra. Hay cosas que tal vez no podemos verlas a simple vista, pero están acá también. Y son las que vamos a aprender para que nosotros podamos entonces ser esa luz y esa sal en la tierra. Vemos a un hombre que, como les decía, sí tiene un título, tiene un nombre, tiene una posición muy reconocida, pero también posee algunas características que permite que otros puedan seguirle, puedan admirarlo, puedan querer ser como el centurión. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando yo altero las acciones de otras personas, yo estoy en realidad impactando el lugar donde yo estoy. Yo estoy influenciando, y tiene que ser para bien, el lugar donde yo estoy. ¿Qué es lo que hace el centurión aquí? Una de las características, además del título y el puesto, es de que este hombre valora a las personas. Dice el versículo 2, se lo leo nuevamente, 2 al 3. Había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo. Estimaba a su siervo, valoraba a la persona. Pero también dice que este centurión no solo valoraba a este siervo específicamente, sino que él había construido una sinagoga para los judíos. Apreciaba también a esa gente. Por supuesto, quizá habían intereses con tal de mantener esa paz entre los religiosos y el gobierno. Se hacían ciertas cosas, había ciertas estrategias que había que realizar para permitir esa paz, para lograr esa unidad entre el gobierno y los judíos, porque ya saben de que siempre existía cierto choque. Pero lo que podemos ver acá es de que este centurión está en realidad valorando a estas personas. Cuando nosotros vemos que él le da el lugar a esas personas, respeta a estas personas, valora a estas personas están teniendo una reacción también para con él. Cuando él le pide a los religiosos de que vayan a rogarle a Jesús de que pues se haga el favor de sanar a este siervo, ¿saben cuál es la reacción de estos hombres? Inmediatamente dicen que van. Y ya en el versículo 4 nosotros vemos que ellos llegan con Jesús y le ruegan por él, interceden por él, diciéndole: este hombre merece que le concedas lo que él pide. Estaba logrando una reacción en ellos. ¿Por qué? Porque él está valorando a esas personas. La gente, estos judíos, no van porque están siendo amenazados, no van porque hay cierta presión. No, ellos realmente admiran al centurión por sus acciones, por su conducta, por su carácter. Él es un hombre que valora a esas personas. Y saben, este es un hombre que en realidad no solo lo expresa tal vez con palabras, sino que lo demuestra también con acciones. Este centurión acciona a favor de los demás. Primero con el siervo. Él probablemente le pudo haber dicho: ah, mira, que lo siento que estés mal. Que te vea como... ¿cómo te va? Pudo haber dicho eso. Pero él está preocupado y quiere hacer algo por él. Y lo mismo hace con los judíos. Sí los valora, demuestra ese valor, pero también acciona en favor de ellos. Muy bien, ¿saben qué? Vamos a hacerles una sinagoga. No sé si con los impuestos de Roma o con su propio dinero, no sé. Pudieron haber pasado las dos cosas, pero él está haciendo algo en favor de estas personas. Como les decía, él, según su jerarquía, según su posición, él podía hacer muchas otras cosas más, pero él, a pesar de tener ese título, ese puesto, él baja y está valorando a las personas, está preocupándose por las personas y está accionando por estas personas. Pero saben, hay algo más que el centurión hace para que otros puedan admirar eso y para que nosotros también podamos admirar lo que él está haciendo. Y saben qué es lo otro, es de que él está respetando a la autoridad. Como un hombre de autoridad, él reconoce la responsabilidad que conlleva, pero también él respeta esa autoridad. Él lo va a decir más adelante: soy un hombre bajo autoridad, yo recibo autoridad, y por esa razón él respeta esa autoridad. ¿Cómo es que nos damos cuenta de que él está respetando esa autoridad? ¿Sabe por qué? Porque él busca a estos dirigentes judíos, estos líderes religiosos, y él sabe muy bien que en este ambiente de la religión él no tiene ninguna autoridad. Él con los judíos es un romano más. Él es un gentil, él es una persona que no es temerosa de Dios. Y él va a la autoridad para que ellos hablen a Jesús. Él está respetando la autoridad de ellos. Él podía ir directamente, podía hacer, tomar otras acciones diferentes para poder llegar directamente con Jesús, pero no lo hace. Él respeta esa autoridad, pero saben, también él respeta esa autoridad que Jesús tiene. Cuando él oye hablar de Jesús, definitivamente se puede dar cuenta de que Jesús tiene una autoridad superior sobre, que está sobre lo natural. Él tiene, él ha escuchado de que Jesús tiene esa autoridad para sanar enfermos, liberar endemoniados, dar vista a los ciegos, resucitar muertos. Él reconoce de que Jesús tiene esa autoridad, pero que él no puede, no tiene ese tipo de autoridad, pero respeta esa autoridad de Jesús. Y entonces él está llegando para que Jesús pueda hacer algo por su siervo. Y saben, definitivamente esto es algo que Jesús también valora. Ustedes saben muy bien que Jesús tiene toda esa autoridad. Él dice: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero a pesar de eso, cuando Jesús viene, él se somete a las autoridades. Cuando Jesús está acá, a él le molesta cuando hay líderes que en realidad abusan del poder de esa autoridad que se les ha delegado, y él los confronta. Pero acá la situación del centurión es diferente, y Jesús puede ver eso. El centurión está haciendo algo que todavía ni está escrito. Pablo lo va a decir más adelante en Colosenses 4:1, cómo deben los amos tratar a sus siervos. Deben de tratarlos con justicia. Deben de tratar bien a sus siervos. ¿Por qué? Porque también los amos tienen todavía un amo superior. Y el centurión no sabe eso, pero lo practica a través de sus acciones, a través de lo que él está haciendo. Si nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros vamos a poder cambiar también ese entorno. Si con lo que nosotros expresamos con nuestra boca y lo practicamos con nuestra vida, eso va a crear un impacto ahí donde nosotros estemos. No sé dónde usted se desenvuelve: la universidad, colegio, trabajo, empresa, no sé con qué persona se relaciona, pero si usted hace esto, yo estoy seguro de que va a lograr un impacto ahí donde está. Va a ser esa sal que Dios quiere, que Dios espera de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y una vez, como les decía, que empecemos a hacer esto, nos vamos a dar cuenta y vamos a comprobar si en realidad estamos siendo una buena influencia para otros. Cuando otros reaccionan de manera positiva a lo que nosotros hacemos. Pero cuando usted dice algo, ¿cómo reacciona la gente? Ah, a ese ni le hagamos caso. Cuando alguien dice algo, propone algo, miren. Eso me va a indicar realmente cuál es el nivel de influencia que yo tengo con las personas que están a mi alrededor. ¿Qué pasó acá? Cuando él pide un favor a los dirigentes dicen: por supuesto, lo vamos a hacer. lo admiraban. Admiraban por lo que decía y por la manera en el que él se conducía. Pero ¿saben? Los ancianos, si se dan cuenta, son personas también que están ejerciendo una influencia ahí. Ellos van con Jesús, le cuentan acerca del centurión. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús dice: muy bien, vamos para allá, encaminémonos. Y la Biblia dice de que con Jesús iba una multitud, probablemente 3,000 personas, 4,000 personas, como en los casos anteriores de la alimentación milagrosa. Tal vez 4,000 personas van con Jesús. Los dirigentes hablan con Jesús. ¿Y cómo reacciona Jesús? Les dice: muy bien, vámonos, encaminémonos para allá. Quiero que note usted algo. ¿Se da cuenta quién es el que está provocando todo este movimiento? ¿Quién es el que está haciendo de que el centurión mueva todo esto, que los dirigentes muevan esto, y ahora va Jesús con toda la multitud a la casa del centurión? Es el siervo del centurión. El siervo del centurión, aunque usted no lo crea, también está ejerciendo una influencia. ¿Por qué? Porque está logrando que su superior en realidad cambie sus acciones, cambie su agenda, cambie lo que él tenía que hacer. Como les decía, si usted hubiera sido el centurión, ¿qué hubiera hecho? Muy bien, ¿sabes qué? Toma para el doctor y andate y mira que cómo te va. Pero ¿cómo vemos nosotros esa influencia de este hombre acá? ¿Sabe qué es lo que me dice esto? Primeramente, es de que nosotros podemos ser desconocidos, pero en realidad también podemos ser influyentes. Y por eso es de que todos en realidad podemos ejercer una influencia donde quiera que estemos. Usted no puede decir: ay, hermano, mire, a mí eso que usted está diciendo, sí, la verdad, no, porque yo soy en la pirámide, yo estoy hasta abajo. Pues este hombre, según esa estructura piramidal, él se encontraba hasta abajo, pero de ahí estaba él ejerciendo una influencia hacia arriba, hacia su superior. Ahora, ¿cómo es posible de que él pueda lograr esto? ¿Cómo es posible de que él pueda ser una persona que pueda cambiar las acciones de su propio jefe? El pasaje no nos lo dice. Algunos consideran de que, y resaltan en realidad, la bondad y el amor del centurión hacia su siervo. Pero déjeme decirle de que si nos ubicamos en la posición del siervo, nosotros con nuestras acciones también manifestamos qué clase de personas somos. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, las otras personas van a notar eso. Quiero pensar por un momento que este hombre, este siervo que no se menciona su nombre, demostraba lealtad. Era leal, era servicial. En su trabajo, en realidad, daba el 100% y tal vez más de eso. Era una persona responsable, era una persona que respetaba también la autoridad. Era una persona confiable. Se le podía confiar algo. era una persona diligente en su trabajo. ¿Sabe qué es lo que dice Proverbios 22:29? Hace una pregunta y dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Ja, delante de los reyes se va a codear. Con los reyes va a estar y nunca va a ser un don nadie. Este siervo, sin duda, era un hombre proactivo. Era un hombre que en realidad no se acomodaba en su trabajo. Era un hombre que procuraba siempre hacer más. Era una persona obediente. Otra vez, Pablo dice eso en Colosenses 3:22. Siervos, sean obedientes con sus amos. Aunque sus amos no estén vigilándolos ahí. Y esto es un reto para nosotros, para todos los que somos siervos, empleados. ¿Cómo hacemos las cosas? Como está el jefe, entonces ahí quietos, ¿verdad? Firmes. Pero no está el jefe y libertad. Hago lo que quiera. No debemos de actuar de esa manera. Y yo creo que este hombre no actuaba así. Por eso se gana esa confianza de este superior y está logrando que él pueda hacer algo en su favor. Les digo, hermanos, la influencia es multidireccional. Podemos estar en cualquier lado y nosotros podemos estar ejerciendo esa influencia, impactando. Estamos donde quiera que estamos, influyendo en la vida de otras personas. Y sabe, todo eso tiene una recompensa. ¿Sabe qué está ganando este siervo ahí? Que alguien se preocupe por él. Que alguien haga algo por él. Y por supuesto, se está viendo todo lo que movió el centurión para poder ayudarle a él y él recibir esa sanidad. ¿Se puede? Sí se puede. Pero sabe, hay otro aspecto importante que tengo que correr para poder compartirlo. Hay un ingrediente clave que es lo que nos va a dar ese empuje también para que otros puedan ver en nosotros algo diferente, algo que en realidad va a marcar una diferencia ahí donde estamos, independientemente si usted es el conserje, el que está en la media, el jefe, independientemente del puesto que usted tenga. Hay algo que en realidad, como hijos de Dios, nos debe de distinguir. Y eso es lo que nos va a permitir tener también un impacto ahí donde nosotros estamos. Dice el versículo 7. El centurión mandó a unos amigos cuando Jesús se estaba encaminando. Lo vio sin duda y manda a unos amigos que le digan a Jesús: no me atreví a presentarme ante ti, solo di la palabra que digas, solo di la palabra que sea y quedará mi siervo sano. Y dice el versículo 8: yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad, y le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión se refiere a su propia autoridad solo para explicar por qué comprende la autoridad que Jesús tiene. El centurión entiende esa autoridad, sabe cómo funciona esa autoridad, Pero hay algo que resalta acá que lo él lo menciona antes. Solo di una palabra y mi siervo va a ser sano. Esa palabra es fe. Nuestra fe va a lograr que nosotros también tengamos influencia con las demás personas. De hecho, así le puse a este pasaje, a este mensaje: una influencia a través de la fe. Todo lo demás nos va a servir, pero la fe, como hijos de Dios que nosotros tenemos, tiene que marcar una diferencia. El milagro que Jesús hace no es porque él había construido la sinagoga, no es porque los ancianos llegaron y le pidieron a Jesús. No, no, no. No es por todo esto. Es por esto que él va a mencionar. Es por la fe que él tiene. Y cuando escucha a Jesús esas palabras, el texto dice que Jesús se asombró. Otras versiones dicen que Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Iba con todo el grupo y de repente sucede esto. Se voltea y le dice: gente, ni aún en Israel he visto una fe como la de este hombre. Eso me impacta, eso me impresiona. Y la gente se quedó. Y entonces, pues ahora nos vamos de regreso. Y todos de regreso. Ya no llegaron a la casa. Si usted puso atención al principio, el centurión no tenía el temor de Dios. El centurión es un gentil. Pero él tiene más fe que todos los demás. Y eso es lo que impresiona. ¿Y sabe qué es lo que a mí me preocupa con todo esto? Es de que muchas veces nosotros también tenemos ejemplos de personas que no son creyentes, pero que tienen una fe y la demuestran no solo en su forma de hablar, sino también en su actuar. Es una fe viva, es una fe práctica, es una fe activa. Es la que Santiago dice. Es una fe que no tiene que estar muerta. Es una fe que se va a demostrar a través de acciones. Esa es la fe. Pero ¿saben? Nosotros como creyentes pareciera que no tenemos esa misma fe. Si nosotros no tenemos esa fe, ¿cómo esperamos en realidad impactar a aquellos que no conocen al Señor? Si nosotros desconocemos algo, no es posible que podamos transmitir eso a alguien que no lo conozca. En una ocasión, un evangelista llega y está buscando la oficina de correos y le pregunta a un policía de tránsito y le dice: mire, disculpe, yo ando buscando la oficina de correos, dígame por dónde es. Mire, se va usted aquí recto, 5 cuadras, cruza a la derecha y ahí no hay pierde. Muchas gracias. Y después él le dice: mire, hoy vamos a tener un evento en el estadio y yo le invito para que usted vaya y yo le voy a enseñar el camino al cielo, le dice. El policía le dice: si no conoce el camino a correos, ¿cómo va a enseñarme el camino al cielo? el concepto, la idea. Pero sabe, nosotros, yo le quiero hacer esa pregunta: ¿le creemos a Dios? Hay un canto de Marcos Witt que dice: si puedes creer, las montañas se moverán. Si puedes creer, los enfermos sanarán. Si puedes creer, la gloria de Dios verás. Su poder tocarás, cadenas caerán y tendrás libertad. Y la Biblia me dice que al que cree, todo le es posible. Pero saben, hermanos, ¿no será que ya no le creemos a Dios? ¿Será que es solo de labios para afuera lo que decimos, pero en realidad por dentro dudamos? No, no es posible. Literalmente, como decía hermano Eric, Dios movió una montaña para que se pudiera hacer ese relleno que se necesitaba en la construcción. Y fue de la noche a la mañana. Un proyecto que iba a terminar a final de año y se logró en 4 días. Si puedes creer, todo es posible. Un hombre en una ocasión estaba escalando y, ¿saben?, tuvo una dificultad y él estaba cayendo a un vacío, ya estaba oscuro y de repente ¡pum!, la soga le sujetó la cintura, pero se quedó colgado y empezó a pedir ayuda y nadie estaba por ahí. Y dijo: Dios, si de veras existes, sálvame. Y escucha una voz: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Eres Dios? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Sí, soy Dios. Quiero que me salves. Y Dios le dice: corta la cuerda. ¿Qué? Corta la cuerda. Al siguiente día, dice que encontraron al hombre con los brazos congelados, muerto por hipotermia, porque no cortó la cuerda. Y estaba a 1.5 metros del suelo. Cuando Dios le dice algo a usted, ¿usted cree? ¿Sabe? Dios nos dice que debemos de ser la luz y la sal. Dios espera que nosotros seamos personas de fe, que puedan creerle para ser esa luz y esa sal allá afuera. Allá nos necesitan. Dios quiere que seamos esos instrumentos en sus manos. Dios quiere que seamos personas que cuando nos levantemos, como dice un escritor, Tony Evans, que cuando nos levantemos el diablo diga: ¡ah, ya se levantó este que me va a estropear todos los planes! ¿Por qué? Porque son personas que creen y empiezan el día dispuestos a impactar con la fe que tienen. Son personas que en realidad, cuando llegan a su trabajo, cambian el ambiente. Son personas que otros esperan que ellos lleguen, porque cuando no están, el ambiente es diferente. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos influenciando ahí donde estamos? Cuando no llegamos, ¿se alegran o de veras hacemos falta? Tenemos que ser una iglesia atractiva, decía hermano David Suazo en otras ocasiones. Y si nosotros nos vamos a ir de aquí, ¿qué? ¿Nos van a extrañar? Pero saben, esas personas de fe son aquellos que sus hijos admiran. Y la gente puede admirar también y decir, es un buen ejemplo para imitar. Personas de fe son aquellas que sabemos que la santidad es difícil conseguirla, pero luchamos. Luchamos para permanecernos, para permanecer puros delante de Dios cada día. Esas son las personas que Dios espera que seamos, como sus hijos. Que seamos esa luz y que seamos esa sal. Que trastornemos el mundo, hermanos. Yo los invito a trastornar el mundo de manera positiva, no con bloqueos, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser de esas personas que Él espera. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra nos enseña cosas prácticas para que nosotros con nuestra vida intencionalmente podamos vivir tu palabra. Tú esperas que nosotros seamos esa sal de la tierra, esa luz del mundo, y con nuestras acciones lo vamos a lograr. Con nuestra fe es posible, pero queremos pedirte que tú nos ayudes, porque solos y separados de ti nada podemos hacer. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá. Tú sabes en el lugar donde ellos se desenvuelven y sabes la presión que existe en el lugar donde ellos están, pero te pido que tú les ayudes a hacer esa luz. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde, Club de la Tercera Edad sábados a las 3, Jóvenes sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.